Estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo Chile, allá en el norte, en Antofagasta también. Nos escuchas en el 104.7 del FM El Norte, con Antofagasta que volvió a la cuarentena en esta jornada, ¿eh? La gran región minera. Vamos a conversar el día de hoy sobre la situación del sector de los trabajadores de la minería en esta época pandémica, que además coincide con un tremendo rendimiento de las grandes empresas, con muchísimas ganancias a propósito del alto precio que está alcanzando el cobre. Dialogaremos con Pablo Cárcamo, sociólogo y asesor de negociaciones colectivas en sindicatos en la industria eléctrica y minera. Pablo Cárcamo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Mucho gusto, un placer estar aquí.
Un placer para nosotros también conversar contigo, Pablo. A ver si te puedes acercar un poquitito más al micrófono para escucharte mejor.
Ahí sí.
Ahí sí, perfecto. Para conversar perfecto. Entonces en torno a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Lo primero, ¿cuál es tu visión respecto al escenario en que actualmente se están desenvolviendo los trabajadores del cobre, de la minería en general, ¿no? Un año súper difícil, el año 2020. Nosotros, me acuerdo, hace un año conversábamos al inicio de la pandemia respecto a los reclamos que tenían los trabajadores porque estaban convirtiéndose las faenas en lugares de contagio bien preocupantes. Se generaron algunas políticas, pero claro, siempre estuvo la preocupación por parte de los trabajadores mientras nunca se detuvieron las faenas. ¿Cómo has visto el avance de la situación hasta este inicio de 2020?
Bueno, yo primero que todo coincido con todo lo que acabas de decir. En realidad no es casualidad que la tasa de contagio en el norte esté en los niveles en los que está hoy en día. Tiene mucha relación con la permanente actividad de la industria, que no cesó en ningún punto durante la pandemia y en contra de todas las recomendaciones del Banco Mundial y de la OMS. Mira, y más que lo que podríamos decir desde un punto de vista crítico propio, yo quiero primero traer a colación lo que el mismo Banco Mundial dijo en su informe mensual en marzo sobre el COVID, y estipuló que a los países, bueno, él lo llamó de economías emergentes, ¿verdad?, obviamente monoproductores y extractivistas, iban a sufrir una doble consecuencia, ya que iban a entrar en cuarentena durante la reactivación de los polos económicos globales, es decir, durante la reactivación china más particularmente. Sí. Entonces íbamos a sufrir el problema de tener grandes demandas de mineral durante los periodos en los cuales obviamente se recomendaba nuestra cuarentena, que se puede entender entre abril y septiembre del ciclo de invierno, más los fríos, digamos. Y se dio así, lamentablemente. Tuvimos en cierto punto en julio, tuvimos la paradoja de que Calama tenía el mismo número de contagios netos que Antofagasta, teniendo casi un 10% de su población. Y eso no es casualidad, eso tiene que ver con la actividad de la industria, tiene que ver con que somos un país tan dependiente de esta industria de exportación de cobre, que no pudimos controlar sus dinámicas, sino que viceversa, tuvimos que adaptarnos a su demanda y flexibilizar un poco los criterios de restricción de contacto personal. Sí. Profundizando un poco por esa línea, si quieres que, pues si me dejas decir un par de cosas más, ¿sí? Retrocedió incluso, bueno, se puede entender por retroceder, pero en realidad para los trabajadores también tiene mucho que ver con mantener la relación que les genera el insumo. Así que por otro lado, siempre está el conflicto moral del trabajo versus la condición de acceso o la condición de inserción social que brinda a nivel económico. Pero ciertamente retrocedimos a jornada de 14x14, puesto que se entendía que dos semanas era como un periodo por formato, que obviamente se supo que el virus podía estar más de 14 días en el cuerpo, pero se entendía que eran periodos como de cuarentena formales. Entonces tú hacías una cuarentena en tu descanso y una cuarentena en tu trabajo, con 14 días arriba en campamento y 14 días abajo. Y ahí ya rompimos cualquier esquema, hasta de la jornada extraordinaria. Se flexibilizaron, las instituciones no dieron abasto, así que fue todo más bien una negociación que tuvo que ver mucho el sindicato con la empresa y muy poco el Estado en su injerencia. Y ahí sí, yo creo que se dejó ver un poco qué podíamos hacer los sindicatos. Ahí hubo un punto que podemos profundizar más rato.
Sí, Pablo, porque en toda esta situación se comenzaron a conocer otras demandas también. Por ejemplo, desde Codelco hace algunas semanas nosotros estuvimos conversando sobre incluso la filtración de algunos documentos médicos con los que la empresa comenzaba a instar a ciertos trabajadores con algunos temas de salud para que comenzaran a retirarse. En general, en tu mirada como asesor en negociaciones, en tu contacto con los sindicatos, ¿cuáles fueron los problemas más recurrentes que se comenzaron a registrar, las demandas más comunes también que deben despertar la alerta este inicio de año?
Yo creo que los que más rescato de las acciones que tomaron los sindicatos a favor de algo más seguro para sus propios socios fue la exigencia de protocolos de entrada y salida de PCR, ¿ya? Eso fue al principio cuando la tasa de contagio estaba alta y es un costo alto, pero ciertamente en la minería de cobre se pueden dar, y eso también aumentó la demanda de personal, puesto que obviamente varios quedaban abajo en el mismo día en el que había que subir. Otro, desde la toma de temperatura y ante síntomas para abajo al tiro. Otra acción que fue bien preventiva y muy importante fue aislar en las regiones de operación de otras regiones de contagio. Por ejemplo, si Santiago estaba en un pic de contagio y el norte todavía no tenía, todo trabajador que en minería se usa mucho, que vive en otras regiones y por los turnos y sus o sea, los periodos de turno son tan largos que te da el gusto de viajar y estar seis días arriba y de ahí perder un día viajando, digamos, pero puedes vivir en otra región. Todas esas personas ya no subían y se trabajaba con las que estaban. También dejó entrever una cuestión de que nos puede explotar la cara en el futuro, ¿eh? Que es que en realidad la operación industrial minera está siendo sostenida en una proporción de 1 a 5 con contratistas también, ya. Y aunque cuando supuestamente el contratista no debe tomar parte del giro central, pareciera ser que la operación minera en realidad se sostuvo aún con la reducción de personal a niveles en los que la misma, como tú bien decías, la misma producción creció. O sea, en diciembre de este año cerramos con casi un 10% más de millones de dólares generados que los que se generaron en el 2019, sin pandemia. Y acá, con restricción de personal, con restricción de contacto, se produjo un 10% más en total como minería de cobre.
Así es, las cifras son bien impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Escondida, que es parte de la transnacional BHP, durante el periodo de enero-septiembre del 2020, en su producción registró un aumento de 2,39% comparado con el año anterior, mientras que la ganancia neta del periodo fue de 1.499 millones de dólares, un 41% más que la obtenida en igual lapso del año anterior. Y si nos vamos a Codelco, bueno, en Codelco se generó un 86% más que en igual periodo del año anterior, en los primeros 9 meses del año. 1.124 millones de dólares son cifras verdaderamente impactantes. ¿Cuánto de eso, Pablo, llega a los trabajadores? ¿Cómo impacta ese nivel de utilidad en la vida de un trabajador? ¿Qué se hace a nivel de negociación también para tratar de que caiga un poquito?
Bueno, en realidad, créanlo, ¿no? Hay contratos colectivos que vinculan una de sus bonificaciones justamente al rendimiento de la unidad de negocio o de la unidad productiva, depende de qué sea. Puede ser Pampa Norte, digamos, a nivel de BHP, o Expenso Cerro Colorado, que son las dos minas dependientes de Pampa Norte. Una es la unidad de negocio y la otra son unidades productivas. Pero en cualquier caso, hay ciertos contratos colectivos, no los que mencioné, ese era un ejemplo para diferenciar la unidad productiva de la unidad de negocio, pero hay ejemplos que, claro, que de acuerdo a la utilidad anual de la empresa, hay una bonificación para los trabajadores, pero ciertamente la captura que tiene la sociedad chilena en general, a través de los trabajadores y a través del impuesto, es muy, muy baja en relación a otros países mineros, ¿no? Y eso obviamente nos trae de nuevo a la discusión sobre el royalty, incluso, de que en realidad el impuesto específico cubra a la utilidad. Este es un año en el que cobraría, digamos, pero en general no a la producción minera. Y eso también es importante de saber. Esta industria funciona con ciertas reglas propias, que es que, por ejemplo, se paga con el material llegado a puerto. Es decir, que lo que entró el 2020 fue lo que llegó a puerto, no sé, en términos muy muy reducidos, a China el 2020. Ya, ahí es cuando se recibe. Entonces entran variables como el precio del dólar en ese momento también, que también estaba por las nubes ya todo esto en este año. Entonces eso igual puede explicar un poco el alza, pero sin embargo lo más meritorio acá de decir es que no, que aun cuando debió haberse reducido la producción, no se redujo sino creció, ya sea en utilidad, ya sea en nivel de producción, creció, creció en nivel de producción en los primeros dos trimestres de no sé, del año pasado en Iquique con la minera Collahuasi y el grupo Glencore, que es la segunda más grande después de Escondida. Entonces tenemos ese problema de que, mira, más allá de la riqueza que estamos generando y que no estamos capturando, el año que debimos haber sido los trabajadores, digamos, como civil y como sujetos de derecho, haber sido protegidos por medidas que regulen los niveles de contagio, se nos forzó a mantener los indicadores de producción en función de la renta, y renta que no es de la nación, ¿eh?, que es de transnacionales. Entonces el trabajador minero en esta pandemia expresó mucho de la contradicción que tenemos hoy en día en Chile, y sus niveles de gestión están limitados por la ley, que no puede acceder a facultades administrativas dentro de la empresa, proteger de despidos, por ejemplo, pero entonces se remitió bien a protocolos de seguridad, aceptando o acatando el imperativo de producir. Eso sí, y eso puede explicar los niveles de producción y que se mantuvo todo aun cuando hubo una pandemia global que tiene su tasa de contagio muy por sobre lo esperado. En realidad en Chile salía a mitad de año pasado en CIPER hablando de que en Chile no iba a haber una segunda ola y que todavía no terminábamos con el tsunami, y lamentablemente ahora vamos a entrar nuevamente en un ciclo de invierno en junio de este año, y ciertamente no vamos a estar libres de la pandemia aún.
Sí, Pablo, y tú que estabas allí en contacto siempre con la zona, con los trabajadores, sí, con los sindicatos, ¿cuáles son las expectativas de cara a este año 2021? Yo leí hace un ratito, ¿no?, que el 6 de enero se daba la noticia que el cobre sigue y sigue escalando con precios en esos días hasta 3,7 sí, dólares la libra, ¿no? Y algunos piensan que podemos llegar ya a los 4 dólares la libra. Hay algunos analistas que están ya discutiendo si incluso pudiéramos entrar a otro super ciclo del cobre. Recordemos que en algún momento el cobre sobrepasó, llegando hasta los 4,6 dólares la libra. Una cuestión bien impresionante, ¿no?, que comienza a generar también tremendos réditos económicos, pero ya lo sabemos, fundamentalmente para las empresas, las transnacionales allí son las más felices, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se comienza a proyectar un escenario de este nivel para el cobre? ¿Cómo los trabajadores pueden comenzar también a armarse para tratar de obtener mejores condiciones en estos super escenarios que ya se los querría cualquier otro rubro, ¿no?
Claro. No, ciertamente el indicador del precio del cobre es uno de los principales indicadores a la hora de preparar una negociación colectiva. En términos muy concretos, yo creo que esa es la instancia donde se pueden capitalizar este tipo de condiciones de la industria, donde podemos, digamos, traer para la casa algún premio a raíz del buen estado de la industria. Y es así, evidentemente estamos muy cerca de los valores del superciclo. Si no es un superciclo, estamos como en un superciclo de segunda categoría, digamos, pero estamos en ribetes que no eran esperados y que están muy por sobre la expectativa del mercado futuro que se proyectó el año pasado. Y esto quiero traerlo a colación también. El precio del cobre es un indicador, que es el que se suele decir en el lenguaje, pero ciertamente el mercado futuro de los precios del cobre, que es la evaluación de cómo se comporta el commodity, digamos, a futuro, a plazos de 5 años, 10 años, que son como los plazos de los cuales se espera el retorno a la inversión en estos grandes proyectos mineros, predicaban un crecimiento del precio, pero no a este nivel, nunca pasando los 3 dólares la libra cotizado, digamos, en la bolsa de metales de Londres. Pero hay que estar pendiente del precio del cobre, y la forma de capitalizarlos tiene que ser a través de negociaciones colectivas, y ojalá, y ciertamente con esto insisto en un cambio en la matriz de cultura. Yo por eso voy a ser claro en eso, después voy a rescatar el trabajo que han llevado ciertos dirigentes, de que no se trate solamente de bonificaciones líquidas, sino que de mejoras sustanciales y estructurales en la relación laboral minera, que tengan que ver con la calidad de la jornada, la calidad de los campamentos, que tenga que ver con la seguridad en el proceso minero y con la empleabilidad también, con la calidad del empleo, ya, porque como tú dejaste ver, y no, lamentablemente no te respondí a esa línea, se vio en Codelco y se vio en el sector privado cierta oportunidad con la pandemia de desvincular gente que entraba, digamos, en este segmento de riesgo, pero sin mérito de desvinculación, solo por motivos de reducción de personal, que era una tendencia que estábamos viendo venir previo a la pandemia en la minería. Entonces, como que le dimos la excusa y empezaron a reducir personal. Se vio también mucho la externalización, o sea, el teletrabajo, digamos, pero dejó a ver la falta de regulación en esos ámbitos donde te hacían trabajar sin, no se podía no se podía hacer una trazabilidad de la jornada efectivamente trabajada, la disponibilidad era todo horario. Lamentablemente, todos esos esquemas no estaban regulados y esos vacíos hay que afrontarlos. Y la mejor forma de afrontarlos, cuando estamos en un proceso, en un contexto como el actual, donde hay hasta una apertura constitucional, es siendo un actor incidente. Pues los sindicatos o los trabajadores tienen la oportunidad de transformarse en un actor incidente que logre regular y observar y proteger todos aquellos espacios de la relación laboral que son necesarios de tener en cuenta, y no solo el remuneracional. Entonces, la negociación colectiva en estos auges puede darse el pie para decir, oye, queremos un reglamento interno de teletrabajo que no permita tales cosas. Y evidentemente yo creo que es por ahí por donde se puede partir, dadas las condiciones que la institucionalidad permite, que la tradición permite, y que hasta el momento nuestras condiciones políticas organizacionales como sindicatos de la minería permiten también. Ahora, por eso quiero dejar un saludo al incansable trabajo que ha llevado Hugo Pay y Claudio Viera, que son presidente de la Confemín, y Claudio Viera, un presidente del sindicato de CAP en Vallenar, el Felipe Román Briones, que está en la Federación Minera de los Trabajadores, de que trabajan en el sector privado de la gran minería del cobre, que es la que produce sobre 50.000 kilotoneladas anuales, que acá asume la presidencia de la Federación Minera. Son dirigentes que vienen con una, o sea, que vienen trabajando hace mucho tiempo y vienen observando un poco este extra, que no es solo la remuneración, digamos, la captura de liquidez a partir del buen estado de la industria, sino de un cambio en la matriz de la relación laboral, de una protección al trabajador, digamos.
Sí, sí. Viene Pablo por las menciones, ¿no?, del trabajo que han estado desarrollando esas dirigencias, y qué importante lo que tocabas anteriormente también como último punto para tratar el tema constituyente, ¿no? Hoy sí, precisamente totalmente. Jornada clave de inscripción de candidaturas. Esperemos que el tema del cobre, el tema de la minería, el tema del perfil de país productor que es Chile, se dialogue, ¿no?, se tensione en este año que estamos ya experimentando con gran discusión política.
Totalmente. Es una gran escenario, una gran oportunidad para que los actores sociales, agrupados colectivamente en instancias como los sindicatos, tengan un espacio de la representatividad que no se lo había entregado al sistema político previamente, pero ciertamente eso conlleva una responsabilidad. Acá no es una buena idea, te hace, como bien decía un actor, el Alfredo Castro, una buena idea no te hace digno de ser un delegado constitucional. Lo que te hace, ciertamente hay que tener cierta legitimidad, una reciprocidad con una base que represente o un sector de la sociedad. Y yo creo que los sindicatos cumplen de muy buena forma lo necesario para llevar un prisma que es real, que es muy sensible y muy importante, y que no está hoy en día, que es el de los trabajadores de la minería o de la industria extractiva, ¿ya? Y ahí podemos agregar al agro, podemos agregar incluso el gas y el petróleo con ENAP, que es gente que te trabaja por jornada extraordinaria, ese es el nombre, pero es una normalidad ya hace más de 20 años, ¿ya? Y eso, más allá del mérito de pago de las horas extras, es un daño a la salud que estamos aceptando como Chile en la sociedad, que va a haber cierto porcentaje de nuestros trabajadores que se va a sacar la cresta, digamos, a una buena remuneración en ciertos casos, pero ese prisma no se debate, no se discute, y hay que llevarlo a esas instancias. Yo creo que es muy positivo empezar a pensar el trabajo en esas direcciones.
Muy bien, Pablo Cárcamo, muchísimas gracias por esta conversación, por este diálogo acá en la radio Nuevo Mundo, a ver si nos encontramos más adelante, porque estuvo muy interesante todo lo que pudimos tocar. Pablo, sociólogo y asesor en negociaciones colectivas en sindicatos en industria eléctrica y minera. Un fuerte abrazo, Pablo, que estés muy bien.
Muchas gracias, Richard, a ti también, un honor y un gusto haber estado acá. Muchas gracias.
Un placer, chao.
Chao.